Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Showtime. Hoy llegamos con el capítulo 195, cada vez más cerquita de los 200. Bueno, acaba la liga regular de la ACB y empieza el playoff por el título. Recordad, cuartos de final, de eso vamos a hablar. Madrid, Herbalife, Gran Canaria, Dominion, Bilbao, Basket, Valencia, Barcelona, Fiat, Juventud, Derby y Unicaja de Málaga, Baskonia. Bueno, hoy en el programa hablamos, uno, con el mejor base de la competición, Jason Granger, y también con un técnico, un entrenador milagro, Pedro Martínez. Esta va a ser la portada del 195 de Showtime. Además, finales de conferencia en la NBA con el camino fácil para Cleveland y Golden State, o eso parece. Pondremos la lupa en la final de la Deco Oro, en la final gallega, con el Breogán, el Ourense, los dos luchando por una plaza en la ACB. Y también vamos a seguir el camino de las nuestras, de nuestras chicas, en la preparación del europeo. Bueno, todo esto y más. Ah, Parra, Rubén Parra, que le ha maravillado ver jugar a Stephen Curry y lo quiere explicar. Vamos a ver cómo lo hace. Está Gil con el supermanager y más historias. Esta es la propuesta, este es el menú. Somos Showtime.
En el capítulo anterior...
El triunfo del Real Madrid, fundado básicamente en un segundo cuarto espléndido en el que todos estuvieron bien, incluyendo a Lasso, que leyó muy bien que aquel era el momento de romper el partido y mantuvo durante mucho tiempo a los mismos hombres. Pero la final fue extraordinaria en todo, incluyendo la afición blanca, que por fin empujó a los suyos a esa novena Copa de Europa que hacía tiempo se resistía.
El ciclo se abrió cuando el Real Madrid empezó a estar otra vez en las finales. Luego ya sabemos lo que pasa con los títulos. En muchas ocasiones te hace falta llegar muchas veces para ser rey de Europa. Pero la gran noticia es que se llega a las finales de manera continua.
A mí sí me sorprendió el nivelazo de Ayón. También hay que decir que me sorprendió que Felipe estuvo por debajo de lo que ha dado a lo largo del año, que Rudy tampoco apareció tanto como parecía. O sea, la aportación de Casey Rivers en semifinales, yo me quedo con la frase que dijo Pablo el otro día por la noche, en tiempo de juego. Tengo 13 estrellas y sabía que en algún momento todas tendrían que aparecer y tendrían su importancia, y se ha visto en esta Euroliga.
Pues 20 años, pues más que necesario era una obsesión, ¿no?, para ganarlo, y por lo menos se quita un poco de mono de los 20 años, de no sé qué, pero vamos, es que también ya sabemos cómo somos los deportistas, ya cuando ganas uno es como una droga también, ya empiezas a pensar un poco en el año que viene y cómo vamos a conseguir el segundo consecutivo, ¿sabes?
Yo espero pocos cambios en el Real Madrid. En el mercado ahora mismo no suena nada, yo creo que el tema está bastante parado, y vería más lógico subir al equipo a un jugador como Doncic, por ejemplo, y recuperar a Hernán Gómez. Yo creo que el equipo quedaría muy redondo y además haría algo que no es frecuente, repito, en el Real Madrid, que es jugar con, o por lo menos que haya en plantilla, canteranos con opciones de jugar.
Showtime.
Bueno, de eso venimos. Vamos a desarrollar y a empezar a degustar el menú que hemos preparado para el programa de esta semana al ritmo de la música de un grupo español de origen gallego, afincado en Barcelona. Se llaman Cat People. A ver si os gusta.
Say you forgive in silence.
la banda sonora que nos va a acompañar durante todo el programa y que ha escogido, casi casi es decir, a quien no le guste, por favor, Pau Martínez, el ingeniero, el encargado de la sala de máquinas del programa. Están todos, Miguel Ángel Paniagua, el profe de la COPE. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Anda por aquí también Pilar Casado. ¿Qué tal, Pilar?
Buenas tardes, o días, o noches.
¿Qué pasa, que no sabemos dónde vivimos o qué?
No.
¿No estás recuperada ya de la Euroliga?
Bodas, banquetes y comuniones.
Bueno, queda lo mejor,
Oye,
querida.
Iba a ver si me regalaban un coche, pero...
¿No ha tenido a bien Florentino?
No,
¿ni el Real Madrid?
No,
bueno, otra vez será. Hola, Rubén Parra.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Todo bien.
Bien. José Luis Gil. Uy, qué cara de pensativo. Hola.
Vale ya, basta ya, atención, firmes todos, bajemos de la nube, ya está bien de cachondeo, ya está bien la broma, hasta aquí hemos llegado, se acabó la fiesta, recuperemos el chip y vamos a lo que vamos, señores.
El servicio
de... Una cosa,
a lo que
Gil,
vamos.
Gil, quédate con esta frase. Una cosa es irse de fiesta y otra llegar a las 9 de la mañana.
El servicio de decodificación de Showtime aclara que José Luis Gil, como siempre en su papel de madridista insigne,
no es un papel.
Se refiere a los tropiezos del Real Madrid en pista del Baskonia y en la última jornada ante la Bruja Dortmund-Manresa. Ahora vas eso y se lo cuentas a Pedro Martínez, ¿vale?
No, enhorabuena a Pedro Martínez, que hizo lo que tenía que hacer y cumplió con su obligación.
Bueno, arrancamos por aquí, la última jornada de la Liga Endesa y los playoffs por delante.
I'm a fireball.
Bueno, en nada, Pedro Martínez, que se suma a la tertulia al tiempo de opinión del programa con el equipazo, anuncio que hoy vamos a dar a conocer al MVP de esta temporada en Showtime. Nos quedan las puntuaciones de la jornada 33 y de la jornada 34. Voy a dejarlo para el final. Está en vuestras manos, queridos Miguel Ángel Paniagua, Pilar Casado y Rubén Parra, configurar el podio, el ganador también, de esta primera elección del MVP de la temporada de la Liga Endesa para este programa. Antes, a ver cómo cerramos la fase regular. ¿Qué radiografía nos traes en tu quinteto, Pilar?
Pues mira, lo voy a hacer con un MVP que no es el de Showtime, sino el oficial de la competición de la fase regular y que no es otro que Felipe Reyes, primer jugador nacional que repite este galardón tras haberlo conseguido en la temporada 2008-2009. Ha recibido, recordemos, Felipe Reyes, un total de 70 puntos que están repartidos entre medios de comunicación y es el segundo más votado tanto para jugadores como para entrenadores. Entrenadores y afición. Ha sido el único jugador con puntos en las cuatro categorías, lo que le ha servido para superar a Marko Todorović, que fue el más votado por jugadores y entrenadores y el segundo para medios, aunque eso sí, se quedó sin puntos de la afición. Completaron el top 5 Jason Granger, Pau Ribas y Augusto Lima, el rey de la votación popular. Algunos de los logros de Felipe Reyes en esta presente campaña son: top 15 en valoración, en el más menos de la estadística es sexto. En tiros de dos, décimo. Segundo en tiros libres. Tercero en faltas recibidas. Y sexto en rebotes ofensivos. Fue MVP del mes de noviembre, jugador de la jornada 6, premio Endesa 2014-2015, integrante del mejor quinteto de la Liga Endesa, jugador más valorado, máximo anotador y máximo reboteador del Real Madrid, que es el primer clasificado de la Liga. El mejor partido de Felipe fue la jornada 24 frente al Baloncesto Sevilla, con 31 de valoración. Un tirón de orejas para Andy Panko y su reacción en Twitter a que Felipe Reyes fuera elegido el MVP de la temporada. Ahora haremos un repaso a la clasificación estadística de los principales apartados y es verdad y hay que reconocerlo, Andy Panko ha hecho una soberbia temporada, pero su equipo ha descendido y probablemente eso ha pesado y mucho. Bueno, Panko se destapaba en su cuenta de Twitter poniendo lo siguiente: 18,7 puntos, 5,6 rebotes, 2,2 asistencias, 19,4 de valoración, 3 MVP del mes, a la edad de 37. ¿Quién es el MVP? Y decía, yo no, gracias a todos mis fans, a todos mis seguidores. Así reaccionaba el jugador del Fuenlabrada, que luego, bueno,
vino a reconocer, venga va, Felipe también ha hecho una muy buena temporada, y si fuera de cuatro, cambiando la posición, en fin. Bueno, Marko Todorović completa este último mes de competición con una media de 22 puntos de valoración, una cifra que le permite alcanzar por segunda vez esta temporada y en su carrera en la Liga Endesa la designación como MVP del mes, en este caso de mayo. Se estrenó, recordemos, en marzo. Repite reconocimiento siendo el sexto que recibe esta campaña. Tiene 2 de MVP del mes y 4 como jugador de la jornada. Hablemos del mes de mayo que ha hecho un entrenador, como es Xavi Pascual. Acabada la jornada 34, por los resultados obtenidos, 4 victorias y 0 derrotas, Xavi Pascual es el entrenador del mes de mayo. Recordemos que todos los entrenadores del mes los tengo en un listado. En octubre y noviembre fue Pablo Lasso, diciembre y enero Salva Maldonado, en febrero Luis Casimiro, en marzo Joan Peñarroya, en abril Alejandro Martínez de Iberostar Tenerife y ahora en mayo Xavi Pascual. Y como os decía, ¿qué ha dejado esta temporada? Pues por ejemplo, a Andy Panko como máximo anotador, 631 puntos. En cuanto a valoración, también la lidera Andy Panko, 18,8 por partido. Rebotes totales, Eddie Tavares. En cuanto a asistencias, Jared Jordan del Guipúzcoa Basket. En recuperaciones, con una media de 1,91 por partido, Luke Sigma. El mejor taponador, Eddie Tavares, 1,76. Fran Vázquez, el mejor matador, 1,41 por partido. En faltas recibidas, Andy Panko, 6,03 por partido, y en minutos jugados el que más ha jugado con diferencia, Andy Panko, 1143, es decir, una media de 33,38 por partido.
Es la radiografía temporada 2014-2015 de la liga regular de la ACB, con nombres, con datos y con equipos. Vamos desgranando, pero la primera llamada del programa es para uno de los mejores entrenadores de la Liga Endesa. Creo que no es muy amante de la adjetivación, pero es el técnico milagro por esa última jornada. Pedro Martínez, hola, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Pedro, no sé si todavía con imágenes muy presentes de lo vivido en Madrid con la salvación de la Bruja Dormanresa.
Sí, claro. Pues, hombre, sí, lo tenemos todavía ahí en la cabeza y bueno, ha sido una grandísima satisfacción, un año pues muy complicado con pocas victorias, pero bueno, con un final pues muy apoteósico por el hecho de ganar en la pista del campeón de Europa, y que no solamente ganar, que eso ya pues supone una gran dificultad para nosotros, sino encima pues que el otro resultado que en el cual nosotros nos iba poco la vida, que era que Guipúzcoa perdiera a Zaragoza, pues también se diera. Y bueno, pues evidentemente es un subidón y una alegría inmensa pues para el club, para los aficionados, por los jugadores, y bueno, pues fue un momento muy vibrante.
Aquí nos gusta, y creo que en general nos gusta a todos, encontrar la explicación, el porqué de las cosas. Yo entiendo que no hay una receta mágica, pero ¿cómo se consigue, digo, por la situación en la que llegaba la Bruja Dormanresa, a saltar Madrid?
Bueno, hombre, para ser justos deberíamos de hablar también de lo que hace el rival en ese partido, o en más que lo que hace, en qué momento llega el rival en ese partido.
Pero el rival en el partido empieza muy bien, creo que es un 22-10 en el primer cuarto.
Sí, sí, pero bueno, no deja de ser el equipo que una semana antes ha quedado campeón de Europa, con el lógico pues bajón que en cuanto a mentalidad que produce conseguir un éxito de tan grande como ese, y que en ese partido pues no se juegan nada porque son primeros matemáticamente. Entonces, bueno, el partido tiene un desarrollo muy bueno para el equipo pequeño, que pues ese que es lo que tú estabas apuntando ahora. Ellos empiezan el partido muy bien y eso, pues quieras o no, algo relaja, ¿no? Diciendo, bueno, pues ya está, ¿no? O sea, pues no vamos a ganar, ¿no? Entonces, nuestra virtud es que a pesar de ese muy mal inicio, pues los jugadores no se vienen abajo, y en la media parte pues estamos perdiendo de 7, que yo creo que es una distancia como para nosotros no mala, y para ellos pues no es una distancia de que se enciendan las luces de alarma. Y hacemos luego una segunda parte excepcional, con un acierto brutal. Devin White, DJ Sealy, estos dos empiezan a meter de 3, nos animamos mucho, defendemos muy agresivos, y ellos, hay un punto en que su calidad la quieren poner, pero ya nosotros somos un tren embalado, ¿no? Entonces, bueno, se dieron las circunstancias, lo que decía Manuel Coma de la táctica del conejo, que es la única manera en la cual pues un equipo pequeño pues puede dar una sorpresa de este tipo.
Bueno, y en esa ecuación ganó la Borussia Dortmund-Manresa y perdió, porque se tenía que dar también, claro. Guipúzcoa. ¿No piensas mucho o te molesta, no sé si has escuchado, leído, que desde algunos foros se intente quitar mérito a lo que ha conseguido tu equipo?
Bueno, no sé, yo creo que sí que tiene mérito. Por la cantidad de vicisitudes que hemos tenido durante el año, que hemos tenido que cambiar a muchísimos jugadores, casi todos por incidencias físicas muy muy malas que nos obligaban a tomar ese tipo de decisiones, y somos un equipo limitado económicamente, por lo tanto, bueno, que lo sabemos, obviamente, pues yo creo que está bien. Tampoco es como para decir que hemos hecho la mejor temporada de la historia del baloncesto español, pero sí que estamos orgullosos y, bueno, con lo que pensando nosotros tenemos suficiente.
Muy bien. Pedro, estoy en compañía del equipo del programa, de Miguel Ángel Paniagua, de Pilar Casado, de Rubén Parra. Chicos, ¿algo para Pedro?
Sí, yo tengo unas cuantas cosas, Pedro.
Venga, arráncate.
Con la mano en el corazón, dime que tú el lunes de la semana pasada veías en el panorama y decías, la situación idónea precisamente para salvarse no era.
No. Además, yo digamos que tengo una cierta tendencia pesimista en mi carácter, y obviamente de jugar al Madrid en la Final Four y lo de jugar a ese nivel, esos jugadores que tienen, y dices, oh, pues no. Luego encima durante la semana, ellos el partido atrasado del fin de semana, van a Baskonia y pierden, y dices, pues mala noticia, porque esto va a ser difícil que pierdan dos partidos seguidos. Encima reserva jugadores que contra nosotros sí que jugarán y estarán descansados y con ganas, y no, todo pintaba muy mal, ¿no? Yo no lo veía, no pensaba que tuviéramos muchas oportunidades, pero lo que sí que tienes la intención es de ir a hacer un buen papel, de jugar buen baloncesto y de no darte por vencido. Es lo que les transmití a los jugadores, que es lo que teníamos que intentar. Y luego ya sí que fueron ellos, el equipo, los líderes del equipo, los que, bueno, pues lo vieron claro y tuvieron una mentalidad muy buena. Pero yo, para serte sincero, pues realmente lo veía bastante negro.
Tú pensabas, bueno, a ver si el Real Madrid sigue de fiesta o ha llegado a las 9 de la mañana, ¿no?
Bueno, yo pensaba que iban a jugar un buen partido, en el sentido de que, como te digo, que habían perdido en Vitoria unos días antes, y yo creo que ya con eso pues cierras un poquito en la relajación, ¿no? Y entonces hoy irán fuertes, ¿no? Y creo que realmente lo hicieron, salieron muy concentrados y salieron agresivos. Pero bueno, luego pues el partido fue por unos derroteros que ya he explicado antes, y luego nosotros tuvimos lo nuestro, que es en momentos muy determinados tener a jugadores pues absolutamente calientes, ¿no? Devin White anota 3 triples seguidos en el inicio del tercer cuarto, luego sí DJ hace 4 seguidos en el último cuarto, y ante eso pues realmente aunque quieras ponerte, pues ahí en ese momento del partido estuvimos tremendamente acertados, ¿no? Yo creo que ellos se quedaron sin respuesta, y también entiendo que hay un punto en que dices, bueno, pues mira, somos primeros de la liga regular, hoy palmaremos y ya está, pues que nos sirva también de lección para llegar fuerte a los playoffs.
Pedro, tú que has vivido situaciones de todos los colores y con todos los equipos, yo pensando en Guipúzcoa, lo decía hace muchas semanas, cuando empieza a rondar ya el descenso, el primero que se pone nervioso acaba cayendo. Y Guipúzcoa, que durante muchas semanas estuvo salvado, de repente se va al hoyo y se va.
Sí, también tuvieron el tema de Tarco Enguín, que yo creo que les ha desconyuntado un poco un equipo que estaba bien armado y que estaba jugando buen baloncesto. Y creo pues que la última jornada para ellos no era muy buena, porque lo normal es pensar, bueno, Manresa perderá en Madrid, ¿no? Entonces nosotros en cambio íbamos sin red, nosotros sabíamos que teníamos que ganar y esperar. Entonces, bueno, pues digamos que, bueno, pues que se dieron todas las circunstancias que aparentemente no se debían de dar para que se diera pues un resultado extraordinario para nosotros.
Me dirás que corro demasiado, pero ¿y ahora qué?
Pues ahora poco, ahora, bueno, pues hacer postemporada con los jugadores jóvenes que tenemos, y el club ahora mismo está en un momento de saber qué es lo que pasa con el presidente, que después de 13 temporadas deja el cargo y no se sabe quién va a ser su sustituto, y bueno, pues el Manresa es un club con muchas limitaciones económicas, necesitamos saber un poco esas limitaciones, cuán grandes son, y a partir de ahí generar un nuevo proyecto. Y personalmente pues con el interés de saber cómo es ese proyecto y si puede encajar pues mi figura como entrenador, o si por el contrario pues el mercado ofrece alguna otra posibilidad que pueda ser interesante deportivamente para mí.
Hombre, yo creo que tu figura en Manresa encaja seguro. Otra cosa es que a ti te encaje el proyecto. Una maldad, Pedro, y después te pregunto por los playoffs, si me lo permites, de la Liga Endesa. ¿Te ha llamado alguien desde Valencia? Ahora me dirás tú, bueno, y si me han llamado no te lo voy a decir, ¿no?
No me ha llamado nadie desde Valencia.
Nadie. Muy bien. Miguel Ángel, Rubén, ¿algo para Pedro?
Yo tengo una pregunta. A la gente mal pensada que dice que el Madrid salió de paseo contra vosotros, ¿qué le dirías?
Bueno, ya lo he dicho antes. O sea, indudablemente, si se dieron una serie de circunstancias que nos favorecieron, y así es el baloncesto y así son las ligas regulares. Si el Barcelona en casa, en la última jornada, se juega a ser primero de la liga regular, pues obviamente esa circunstancia nos hubiera perjudicado y seguro que el partido hubiera sido diferente hubiéramos tenido menos posibilidades de las que hemos tenido en las circunstancias en las que jugamos. Esto es así. Los jugadores son humanos y después de todo el impacto psicológico de jugar una Final Four y de ganarla y saber que ya eres primero de la liga regular y que 5 días después empiezan los playoffs, pues obviamente digamos que era un escenario no perfecto porque el Madrid sigue siendo un grandísimo equipo, pero era un escenario no malo para nosotros para jugar ese partido. Aún así, hay que ganarles y hay que meterlas como las metimos, y en ese sentido ellos no nos dieron ninguna facilidad porque ha habido otros partidos que hemos tirado más o menos solos y no hemos metido lo que metimos el otro día. O sea, por lo tanto, el partido se debía de jugar con las circunstancias que tiene ese partido y que son diferentes, pues seguro que la próxima vez que juguemos contra ellos o la próxima vez que juguemos contra un rival que, bueno, pues que a lo mejor tiene lesiones o que a lo mejor pues en esos momentos tiene algún problema interno y, bueno, pues son los avatares que tiene la Liga CB o la competición del deporte profesional en general.
Bueno, Pedro, el playoff de la Liga Endesa, que va a empezar ya, va a empezar este jueves. ¿Qué te parece el cuadro? Pregunta doble. No sé si prevés alguna sorpresa en los cuartos, que recordemos son al mejor de 3 partidos, o directamente tú ves enfocado esto a una final Barça-Madrid.
Bueno, no, creo que es difícil cuando se tiene que iniciar la competición de playoff saber cuáles serán los finalistas. Por presupuesto y seguramente por calidad de plantillas, diría que es una final lógica y que se puede dar porque han quedado primeros y segundos, ¿no? Pero, vamos, todo el respeto para los otros equipos participantes que han hecho, algunos de ellos, grandísimas temporadas y que desde luego no me da la sensación que vayan a ir ya con la cuchara entregada, ¿no? Seguro que los rivales lo van a hacer a gran nivel y, bueno, veremos qué pasa. Yo creo que Unicaja, aunque al final haya caído a la tercera posición, ha hecho una temporada excelente y yo creo que no se le puede descartar. Y, bueno, pues los demás igual. Bilbao, aunque ha hecho una segunda vuelta un poquito por debajo de la primera, creo que hacen un baloncesto fantástico y tienen jugadores de calidad. Esto por hablar de los 4 primeros. Los otros, pues ya es un poco más complicado porque, lógicamente, pues si han quedado por debajo, quiere decir que están algo por debajo de los 4 primeros, pero equipos como Baskonia, como Juventud, como Gran Canaria o Valencia, pues desde luego creo que tienen magníficos jugadores y vamos a ver qué nivel pueden dar.
Bueno, ¿ves alguna sorpresa?
¿Ves alguna sorpresa en cuartos, Pedro?
Bueno, no sé hasta qué punto sería una sorpresa que Valencia gane a Bilbao. Creo que no demasiada. Creo que ese es como es lógico, entre cuarto y quinto es el playoff más igualado y ahí gane el que gane no me va a parecer una sorpresa. Veo más difícil que Juventud y Gran Canaria ganen un partido fuera en Barcelona o Madrid. Lo veo más difícil. No descartado, no había dicho, será imposible. No, imposible no, pero lo veo muy complicado. Y el Baskonia, pues bueno, hay que ver, ya te digo que Unicaja para mí ha hecho una temporada muy buena, aunque ha bajado un poco en las últimas jornadas, pero Baskonia también ha tenido algún problema fuera, ¿no? En sus desplazamientos fuera y bueno, pues tiene el factor pista en contra, no sé. Vamos a ver, yo creo que van a ser unas eliminatorias muy atractivas, al menos para los espectadores.
Sí, señor. El análisis de Pedro Martínez, todo un lujo aquí en Showtime. Vamos muy rápido, no sé si Miguel Ángel Paniagua quería añadir algo.
Me habéis quitado todas las preguntas, pero bueno, siempre queda alguna. Hola, Pedro, enhorabuena.
Hola. Muy bien,
primero de todo, enhorabuena por el milagro, porque esto sí que es un milagro. Solo me queda preguntarte, tenía apuntado el futuro y tal, ya lo has ido diciendo tú a las siempre incisivas preguntas de Pilar. Quería preguntarte si esta, dentro de lo veterano que eres y de los años que llevas en esta, si esta ha sido la aventura más difícil que has tenido en un banquillo.
Bueno, todas son difíciles, por H o por B, todas son un reto y todas tienen enormes dificultades. Cuando empecé hace muchos años en Manresa, las dos primeras temporadas estuvimos en una situación muy similar a la que hemos estado en este año. En aquel momento había playoff de descenso que lo jugamos con el Manresa y recuerdo pues un playoff que jugamos contra Tenerife que ganamos 3-1 y que fue, vamos, los tres partidos que ganamos, el que ganamos de más lo ganamos de 3 puntos. Entonces aquello también fue muy igualado. Bueno, el camino cada temporada se inicia de nuevo y bueno, pues es muy complicado. Lo que sí que es verdad es que para conseguir el objetivo final que hemos conseguido, ha habido un momento que hemos estado muy con el agua al cuello. Y entonces pues parece que las dificultades han sido muchísimo más grandes. Pero otras temporadas las dificultades han sido también enormes y no siempre en mi carrera, pues desgraciadamente para mí, los objetivos marcados se han podido conseguir. Por lo tanto, bueno, vamos a vivir el presente, vamos a disfrutar el momento y luego ya pensaremos en lo siguiente.
Vamos a ver por dónde pasa el futuro, tanto de Pedro Martínez como del abruchador Manresa. Pedro, te agradezco mucho que te hayas sumado esta semana al 195 de Showtime. De momento, a disfrutar y buen verano, si no hablamos antes.
Muy bien, muchísimas gracias.
Un abrazo, entrenador.
Un abrazo.
Tenemos más cosas, todas ellas de momento relacionadas con el playoff de la Liga Endesa. Ya conocemos el análisis de Pedro Martínez, pero me interesa mucho el de Pani, Pilar y Rubén. Empiezo por ti, de ese cuadro del playoff por el título. Pani.
Bueno, yo creo que el Real Madrid, primero de todo, el formato 1-1-1 es, siempre lo decimos, complicado, ¿eh? Porque cualquier disgusto que te dé el equipo que juega fuera, que juega de visitante, luego tienes... vas al segundo partido con un cierto acongojo. Pero bueno, es una forma... A mí no me gusta mucho la fórmula 1-1-1, al mejor de tres. Lo hubo en sus tiempos en la NBA, se quitó. A mí me gustaría que los playoffs fueran cuanto más largo posible. Bien, es verdad que cuanto más los alargues, menos factor sorpresa a priori hay. Pero bueno, yo diría que dentro de este formato 1-1-1, yo creo que el Real Madrid ganará al Herbalife, que el Barcelona ganará al Juventud. No fácil, porque estos derbis, no hace falta que os lo diga, los de Barcelona siempre son complicados.
Bueno, mira esta temporada, que en la primera vuelta ya asaltó la Peña. Bueno, la verdad es que era una primera vuelta fantástica del conjunto de Badalona, perdona que te interrumpa, ya asaltó el Palau Blaugrana, Pani.
Sí, no, y además iba con mucha adrenalina, iba con mucha gasolina en ese momento. Los equipos que lleva siempre Salva, Maldonado, que suelen ser equipos relativamente modestos, pues siempre más o menos la dinámica es la misma, intentar acumular granos de trigo al principio de temporada y luego ya va perdiendo un poco fuelle, ¿no? Pero sí, me acuerdo perfectamente de aquel partido y además los derbis son los derbis, ¿no? No es imposible que la Baskonia le dé un susto al Unicaja. El Unicaja, nos lo decía Pedro muy sabiamente, como siempre, el Unicaja ha hecho una campaña excepcional, pero a la hora de llegar a los playoffs hay que ver cómo está la gasolina. Hablo mucho de gasolina, pero es que es verdad, es decir, el oxígeno para hacer ese tipo de temporada, para poder alternarlo con la clasificación para la Copa y jugar la Copa y luego también intentar mantener, como ha hecho, un relativamente buen papel en la Euroliga, porque ha pasado al top 16, aunque luego ha sucumbido. Todo eso requiere mucho gasto de energía, ¿no? Y a ver cómo está de energía Unicaja. Y sin embargo veo al Laboral Kutxa, que desde que se quitó al entrenador, y nunca mejor dicho esto de quitarse al entrenador, pues ha ido increciendo. Bien, es verdad que con algún altibajo, ¿no? No descarto, por lo tanto, una relativa sorpresa, y tampoco la descarto en el Dominion Bilbao Valencia Basket. Yo creo que también os lo decía Pedro y también es muy lógico, ¿no? El playoff 4-5 siempre es susceptible. Yo te diría que Real Madrid y Barcelona, probablemente Unicaja, pero pondría al Valencia, fíjate, como sorpresa.
Muy bien. Y Pilar, tu análisis.
Bueno, partiendo de que mirando los resultados en estos pares a lo largo de la temporada, todos los enfrentamientos, quitando el Barça-Juventud, que tiene un empate a 1, 2-0 para el Real Madrid ante el Gran Canaria, 2-0 de Unicaja ante Baskonia, 2-0 de Bilbao a Valencia esta temporada. En el caso del Madrid, no tengo yo muy claro ni siquiera que llegue la serie al tercer partido por cómo vi al Gran Canaria el domingo. Un equipo absolutamente desenchufado, bastante cansado y a pesar de que cuando salen el domingo el partido contra Estudiantes, matemáticamente no eran octavos, pero tenían claro que les iba a acabar cayendo el Madrid. O sea, ya te lo digo, lo tenían asumidísimo. Pero me llamó la atención, por ejemplo, que Aito probó con un rombo y uno, supongo que pensando de cara al playoff, porque ya te digo que en ese partido la falta de tensión del Gran Canaria era alarmante. O sea, daba la sensación de equipo con unas ganas de pillar vacaciones tremendas. En el Barça-Juventud le pone ilusión el equipo de Salva Maldonado y es verdad que ellos no tienen ningún tipo de presión, pero probablemente ahora que empiezan las eliminatorias por el título, el Barça va a intentar sacar en la medida de lo posible el rodillo. Y en cuanto a las otras dos, Unicaja-Baskonia pierden a Stefansson para el playoff. Por cierto, el Madrid probablemente también pierde a Carroll. No lo van a forzar. Se ha vuelto a hacer un esguince en el tobillo derecho. Uh-huh. Es esguince sobre esguince. Decía esta mañana en lo de la entrega de los coches Pablo Laso que evidentemente no lo van a forzar porque a lo mejor no necesitan forzar a JC Carroll y porque puede ser peor el remedio que la enfermedad. En el caso de Stefansson se pierde la ronda de cuartos. La situación en Unicaja, vale que es verdad, asoman la cabeza el pasado fin de semana, pero entre asuntos de renovaciones, ya la cantidad de fichajes que les están colocando, que el entrenador no está en su etapa más, ¿cómo os diría yo?, más animosa del mundo, no sé, ahí puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Y yo esa serie la pondría a tres partidos y la de Bilbao también, ¿eh?
Muy bien, y prometo otro día empezar por ti, que la verdad es que siempre acabo con Rubén y como antes le pasaba a Miguel Ángel Paniagua, a lo mejor ya se queda sin argumentos, aunque repetirlos o enfocarlos de otra manera también tiene mucho mérito. Bueno, ¿cómo ves el playoff, Rubén?
Yo creo que la clave, el argumento principal es lo que ha dicho el profe, la palabra es gasolina. Tiene que ver mucho cómo llegan los equipos a esos altos de campaña. Yo creo que el Valencia se va a cargar al Bilbao, que el Unicaja va a sufrir, pero terminará imponiéndose al Baskonia. Y que el Madrid y el Barça pasan 2-0.
Muy bien, pues
Cortito y al pie.
Sí, te dije ahí, no, además no te voy a negar, estaba hablando con Pau de otra cosa, pero te estaba escuchando. Porque sí, podemos hablar con él, con uno de los mejores jugadores de la liga, Jason Granger. Jason, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, tercer puesto en la liga regular para Unicaja, 25 victorias, ¿satisfechos?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Hemos cumplido nuestro objetivo de mejorar lo que hicimos el año pasado. Y bueno, ahora viene la parte más bonita de la temporada y intentaremos terminar de la mejor manera.
Por cierto, que no lo he dicho, estoy hablando con el mejor base de la liga, ¿verdad?
Sí, eso dices.
Eso dicen, pero es verdad, vaya temporada que te estás marcando.
Sí, la verdad que eso demuestra sobre todo el trabajo colectivo de este equipo, ¿no? Yo creo que sin mis compañeros y sin el equipo técnico no podría haber hecho tan buen año.
Eso te iba a decir, a veces a un jugador hay equipos que parecen un traje a medida y entrenadores también. Me parece que es tu caso con Unicaja y con Joan Plaza.
Sí, yo el primer día que llegué a Málaga yo creo que he crecido como jugador al mando de Joan y yo creo que cada día nos hace mejores a todos, ¿no? La verdad que es un entrenador de pies a cabeza, de nivel 10, y bueno, la verdad que estamos muy contentos con él.
Oye, Jason, explícame qué le ha pasado al equipo en el tramo final de la liga. Creo que es una victoria en los seis últimos partidos.
Sí, entramos en una mala racha, ¿no? Está claro que ahora hay que empezar a corregir todos los errores. Por suerte se pudo ganar el fin de semana y bueno, intentar empezar con buen sabor de boca el playoff.
¿Se puede reconducir esa situación? ¿Vamos a ver la mejor versión de Unicaja o una versión más cercana al buen Unicaja que hemos visto durante toda la temporada o eso no se sabe?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque las últimas semanas hemos entrenado a muy buen nivel, la gente tiene muchísimas ganas de jugar estos cuartos de finales y bueno, esperemos tener ese máximo nivel de juego.
Ahora toca Baskonia para arrancar el playoff en cuartos de final, ¿cómo lo recibís?
Es un rival muy muy complicado, ¿no? Pero bueno, tuvimos la suerte esta temporada de no entrenarnos tanto en Liga como en Euroliga. Los conocemos bastante, pero bueno, está claro que no va a ser nada fácil, ¿no? Pero bueno, el primer partido va a ser muy clave para nosotros.
Estaba pensando, bueno, a lo mejor nadie quería, yo por lo menos, no me gusta nunca encontrarme con Baskonia en ninguna eliminatoria. Bueno, supongo que a Baskonia tampoco le gustaría o le gustaba encontrarse con Unicaja, ¿no?
Sí, pero bueno, estos son los playoffs, ¿no? Si nosotros queremos intentar ganar la Copa o el trofeo, hay que ganar a los mejores, ¿no? Y bueno, el primer rival va a ser Baskonia y luego ya veremos qué puede pasar.
Te voy a ir dejando, pero ¿cuál ha sido el mensaje del coach de Joan Plaza para este tramo final de Liga?
porque seamos nosotros mismos, ¿no? Está claro que fuimos capaces de estar líderes la mayor parte de la temporada y, bueno, eso demuestra que somos capaces de poder competir y poder terminar arriba.
Bueno, ¿y qué camiseta te pongo el año que viene?
No lo sé todavía, es muy pronto para decir.
Ya, solo dime una cosa, ¿qué ciudad te gusta más, Málaga, Barcelona o alguna de Estados Unidos?
Málaga sigue muy bien, la verdad que en Málaga el primer día que llegué estoy muy a gusto y me tratan como uno más de la ciudad y la verdad estoy encantado.
Bueno, ¿Barcelona la conoces?
Sí, tengo la suerte de que mi madre vive ahí.
Ah, mira, buen detalle, mira, pues a lo mejor eso también influye. Bueno, Jason, a competir en el playoff, mil gracias, cuídate.
Muchísimas gracias.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Sonando Cat People en este 195 de Showtime. Hemos hablado con Pedro Martínez, también con Jason Granger. Ya conocemos el análisis del equipo del programa de estos playoffs de la Liga Endesa que van a arrancar. Importantísimo. Vamos a cerrar las puntuaciones de la temporada y a ver cómo queda la historia. ¿Cómo tenemos el papelito, profesor?
Bien, bien.
Bien, pues
venga. Me has puesto mensaje.
Te has acordado, ¿no?
Pues me he acordado siempre, solamente una vez que perdí los papeles, literalmente.
¿Perdiste los papeles?
Esa frase es para embarcar, ¿eh?
No, en Segovia, estaba en el hospital, saqué papeles y tal, y apareció luego en el historial de mi padre.
Ahí ponía. Bueno, ¿y lo vio el médico o qué?
¿Cogió
el médico?
No. Vale. Nos lo llevamos, pues... Vale. Anciano que ha sufrido dos ictus, no sé qué tal, y luego sale
Davis Berta,
Todorovic y no sé quién.
Vale. Bueno, vamos a empezar. Nos quedaban pendientes jornada 33 y jornada 34. Empezamos por la 33. Tus puntuados y puntuaciones, Miguel Ángel.
Venga, un punto para un gran amigo de Pilar, creo, Javi Beirán,
muy bien.
Dos puntos para un gran amigo nuestro, como dicen los mafiosos, San Emeterio.
Dos para San Eme.
Eso es. Y tres puntos para un amigo de un amigo, que es Baez.
Baez. Muy bien. A punto...
Que toca muy bien la armónica, por cierto, ¿eh?
Que toca muy bien la armónica, sí, Eulis, sí. Baez.
Lo vi. Sí. Tocar la armónica tiene su aquel, ¿eh?
Ayer, en la presentación de los playoffs, alguien del Granca se fue de la lengua y descubrió que Eulis Baez les da bastante la brasa a sus compañeros de equipo con una armónica. Y se arrancó tocando la armónica.
Y la marinera. Vale. Bueno, armónica, tus puntuados de la 33.
Jornada 33.
¿Cómo que me ha hecho gracia? ¿Está bien?
Un punto. Oye, no, más divertido fue ver cambiar pañales a Felipe Reyes a un muñeco en menos de 20 segundos. ¿Eh?
Bien montado, me gustó, ¿eh? No, eso. Digo, en general, la presentación me gustó.
Bueno, vamos con las puntuaciones. Kino Colom, un punto. En la jornada 33, 15 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes en la victoria de Bilbao ante Valencia.
¿Sí?
Dos puntos para mi amigo Javi Beirán, 18 puntos, 7 rebotes en la victoria del Tenerife ante Fuenlabrada, y tres, no solo por los puntos, sino lo que supuso para Sevilla, 3 puntos para Billy Hernán Gómez, 20 más 6.
Muy bien. Parrita, jornada 33.
Uno para Casé,
¿sí?
Dos para Javi Beirán, y tres para don Fernando San Emeterio.
Muy bien.
Soy un poco mafioso de lo que tú
quieras. ¿Qué pasa? ¿Que representáis a San Emeterio?
No.
Hizo un partidazo.
Apunta.
Como dicen los sicilianos. Cosió
al Madrid por todos los lados.
Claro, hizo un partidazo, fue clave la victoria.
No lo digo solo por hoy. Por esta
aparte que, como dicen los palermitanos, a mí con Ostrue.
No,
es uno de noi. Bueno, jornada 34. Después el supermanager y mientras hace el supermanager Gil, yo voy a sumar. Jornada 34.
Esto. ¿Qué quieres que haga?
Puntuaciones.
Me toca a mí, ¿no?
Sí.
O.J. Sealy de Manresa.
Uh-huh.
Un puntito.
Sí.
Dos puntos para el señor Tilly de Laboral Cucha.
Sí.
Y tres puntos para el que puede ser nuevo jugador de Olympiacos en no más de 10 días, don Augusto Lima. Dijimos que podía jugar en un grande de Europa y una vez más creo que lo tenemos.
Qué categoría, ¿eh? Puntuaciones de Miguel Ángel Pariagua y ya nos desliza una noticia. Bien, fantástico. Tres puntos para Augusto Lima. No está mal, Olympiacos. Jornada 34, Pilar.
Pues mira, un punto para Augusto Lima. Sensacional en la temporada de Murcia, hay que reconocer la gran temporada con un entrenador debutante como es Diego Campo. Los 16 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias de Augusto. 2 puntos para Saneme. 15 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias en la victoria el domingo frente a Obradoiro. Y 3 puntos para uno de los hombres de la salvación del Manresa, que es Isaac Fotu. Me parece una de las grandes sensaciones que nos ha dejado esta temporada. Prácticamente llegó por la puerta de atrás, acabó en Manresa. 17 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias.
Muy bien. Cerramos contigo, Parrita.
1 para Silly.
Sí.
2 para Nacho Martín.
Sí.
Y 3 para Augusto Lima. Iba a decir Fernando Sanetrio, pero es que era una columpiada.
Ya. Bueno, voy sumando.
Y ahora
entramos.
Vas y lo
vamos,
suma.
Gil, vamos.
Y
vamos,
ahora
vamos.
Vas y lo sumas.
Vamos, vamos.
Está todo controlado. Supermanager.
Sí. Vamos, vamos, vamos.
En cope.es. Liga Supermanager.
Bueno, una cosita, cuando sumas más de 10 y el 1 lo transportas a la columna de las decenas, ¿eh? Ahí, correcto.
Me llevo 1.
Tiene los cajos puestos, Albert, vamos a...
17,
18, 19, 24, 44, 86, 92...
Es más 4,
le patina un poco, le patina un poco.
17, 17.
Venga, Gil, aprovecha.
Bajad micrófonos y déjate aquí.
Luego dice de mis listas, de mis Excel...
Pero si lo está haciendo con la calculadora del
móvil, con el cuento de la vieja, absolutamente con el cuento de la vieja. Bueno, capítulo de felicitaciones. Se acabó lo que se daba.
¿A quién? ¿A ti?
No, hombre, se acabó lo que se daba.
A mí tampoco.
34ª jornada, ya no va a haber más Supermanager.
¡Qué pena!
De momento, hasta la próxima temporada.
Oye,
bueno.
Gil, que hay que inventar un Supermanager para el programa 200, ¿eh? Acuérdate.
Bueno, algo, voy a darle vueltas en la cabeza a ver qué se
me ocurre.
Que
voy encestando.
De momento, vencedor de la jornada 34, los Jedi de Zaragoza, 240 puntos clavados. Vencedor del mes de mayo, Jakalakovic, 10. Y vencedor absoluto de la liga privada, Cope Showtime, un viejo conocido. Para el boli un momento. ¿Te suena Ribodó de Badalona, director? ¡Hombre, pues es el vencedor absoluto con 5.932,20! Bueno, es igual. Una hoja, dos hojas, tres hojas, cuatro hojas, no están los ojos del tigre.
¡Oh, he fallado!
No está aquí, no hay nadie. Por cierto, que sepas que según mis tablas, el mejor jugador de la temporada ha sido Andy Panko. A ver lo que te sale.
Llámale y ponle un Twitter, a ver si se mosquea o no se mosquea.
A ver lo que te sale a ti con las sumas. Es que no, oye.
No, bastante tiene Andy
Panko. 4 y 3 suman 7, niño.
Bastante. Vale, bueno.
Como novedad en esta última jornada de Supermanager, he decidido haceros un regalo. Me habéis acusado de que no me curro la sección, de que siempre es lo mismo, de que no pego un palo al agua, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues, cogiendo al azar varios capítulos de Showtime, hemos hecho un pequeño montaje de lo que ha sido la temporada, con algunos de los highlights, que se dice así, de la temporada. Espero que os guste con todo el cariño. Ahí va. Empiezo con un dato. El equipo que estaría formado por los mejores jugadores de la temporada pasada, excluyendo evidentemente a Mirotić, que no está, rozaría los 10 millones de presupuesto. Y solo tenemos 6,5 para empezar. Por cierto, para los que recién llegáis, que sepáis que sí, efectivamente, ya lo iréis viendo en el 162, 163, 163. Esta también consiste en la sección de Démosle palos a Gil gratuitamente. Cuando los diezmados del director de Showtime ganan la jornada en COPE Barcelona es que algo no ha ido bien.
Imagínate lo que no habréis hecho el resto.
Yo por debajo también, ¿eh?
Con esa
¿cuántos has hecho?
144, me parece.
144. ¿Cómo se llama tu equipo?
Parrapas Team.
Gracias, Gil.
Ah, ya me voy.
Queremos más cosas.
Adiós. Calo ya.
Acuérdate, Calo ya.
¿Dónde estás tú, Gil? Muy buenas.
Muy buenas. Desconcertado. No sé dónde estoy. Estoy desconcertado. El método falla. No.
¿Con las horas que le echas?
Pues el método falla.
No. Hacer 90 puntos entonces está muy bien.
Reconforta. Bueno, no sé.
Sí,
no. Yo iba a preguntarte.
Ah, no te vuelvo a hacer caso, ¿eh?
¿Qué tal con Burusis?
Fiché a Tomás Bellas. Todas tus recomendaciones. Dije, voy a hacer, por una vez, voy a hacer caso a lo que dice José Luis Gil,
o sea, ahora,
en este programa.
Ahora, la culpa de que no llegues a 100 puntos.
No.
Es mía.
La de esta jornada, totalmente.
Liga Supermanager.
Nos van a echar. Un día nos van a echar.
¿Por qué?
En pack. ¿Por qué? Digo, un día nos van a echar.
¿A nosotros?
¿Por sí, qué? En PAC, a todos.
¿Qué pasa? ¿Qué has hecho?
¿Qué has hecho antes del Super Manager?
No, he hecho una pequeña parodia.
Una pequeña parodia.
Desde el cariño, ¿no?
Oye, sí.
Algún día os contaré mis conversaciones con Florentino en el vestuario del Real Madrid.
Un momento. ¿Por qué sale el nombre de Florentino?
No sé,
porque tal vez la parodia se parecía a Florentino.
La botella de vino tinto sigue en tu cajón, recuerdo.
Muy buenas, ya era hora de que llegara la sección golfa, transgresora y diferente de este programa. 3, 2, 1.
Con lo cual eres golfo, transgresor y... Bueno, hablando de caída libre, Gil, ¿cómo van las cosas en el Superbarage?
Con mucho cariño, nos patrocina esta semana esta sección Chris Goulding y su menos 11. Fernando, esta sección está hecha para esto. Esta sección nació con una coraza sobre mi persona porque era puñal tras puñal.
No, Gil, estás
faltando
la verdad.
Hasta que decidí romper amarras y convertir esto en un golferío y en un cachondeo.
Esta sección empezó porque yo tuve un equipo enmascarado durante toda una temporada que nunca llegó a descubrir.
Correcto, que nunca existió, por eso no se llegó a descubrir. la semana que viene...
¿Vas a dimitir?
Gennor, el CAI Zaragoza. Y Wachinski, de Obradoiro. Toma, ahí va eso. ¿Qué os ha parecido?
Y ya está. Poco tarde, la de Wachinski. ¿Para esto te ha pasado una semana, tío?
Para esto me he pasado toda una semana.
Ni Yaguay, ni nada de nada.
¿Yaguay? Es que, mira, no está en mi lista.
Ya.
¿Para esto toda una semana? La pregunta es, ¿cuántos se comieron la lesión de Sanemi? No. ¿Cuántos se olvidaron que había que hacer los cambios antes del viernes a las 9 que empezaba el Estudiantes Moraván Candorra?
Antes...
Pues lo importante de esto realmente es que hay gente tan estúpida como para hablar con Sanemi qué tal estás y luego olvidarse de cambiarme de lado.
¿Os habéis dado cuenta de lo bien que pronuncia Anaís Martí el nombre de la bruxeador Manresa? No te preocupes, esta sección ha tenido un grandísimo arranque.
Vamos a acabar bajando los micrófonos.
Con el saludo de Filipón.
Boicoteador.
Y espero que tenga un digno...
Oye, entonces...
Miguel Ángel Paniagua, existían, creo, pocas opciones de que tú tuvieses algún equipo. ¿Existen cero después de escuchar esto en el Supermanager o...?
Sí, el cero más absoluto. Aparte de eso, es que al trabajar con Metrics... creo que se cobra una cierta ventaja, ¿no? Y entonces creo que es más apropiado que lo hagáis a pelo, ¿no?
Ya, también es cierto. Bueno,
yo tengo una pregunta profunda.
Pero te llevas cada castañazo haciéndolo a pelo.
A ver, Pani.
Al señor Panco hay que decirle que el MVP hoy en día, en el siglo XXI, ya no se mide en función de lo que mide... los jugadores por valoración. Es verdad que los jugadores, particularmente los estadounidenses, que se ganan la vida en Europa, y vaya por delante que Andy Panko es un tipo excepcional, yo no le he tratado mucho, pero seguro que Pilar le ha tratado mucho más que yo, excepcional, pero con E mayúscula, pero tiene esa obsesión de los puntos, los rebotes, la valoración y tal, porque en base a eso, durante muchos años, y yo creo que todavía, se van fichando jugadores, ¿no? Pero está muy lejos de ser el MVP. El MVP, según Metrics, no está ni en los tres primeros, para que nos hagamos una idea.
Pues dicho queda.
Yo tengo una última pregunta para cerrar definitivamente la temporada de esta sección de Supermanager.
¿Ves? Cerrar definitivamente. A lo mejor es la penúltima, pero di.
¡Acoso y derribo! ¡Hasta el último día!
¿La botella de vino sigue en el cajón?
No.
Tenía yo dudas.
Es confesión de parte, ya qué más se puede decir.
Es mi cajón, voy a saber yo si está o no la botella. Pero
oye,
también
¿no
os digo, no he dado buen uso de la botella.
¿No podemos inventarnos un supermanager para las jornadas que nos quedan? Es por seguir con el desmadre.
Inventaremos cosas.
Porque es que si no, este programa es demasiado serio y formal.
Por cierto.
Para que Gil trabaje y tal.
MVP de la temporada. ¿Sabéis que nuestro comité de expertos? Por supuesto.
¡Hola!
Miguel Ángel
Coco.
Paniagua, Pilar Casado, José Luis Gil y Rubén Parra han puntuado a los tres mejores de cada jornada. Es decir, 3, 2 y un punto. Bien, que sepáis que habéis puntuado a 94 jugadores.
¿Tantos?
28 de ellos españoles.
Bien.
Están representados los 18 equipos de la Liga Endesa.
Coño, no lo hemos hecho tan mal.
¿Hay algún voto no válido, como el de Pilar Casado a Xavi Pascual? Y el ganador...
Ah, claro.
El ganador de esta temporada 2014-2015 del MVP de Showtime...
Espera.
Marco Todorovic, con 32 puntos.
Marco, has cambiado la dinámica de las votaciones.
Era lo que me salía a mí, ¿eh?
Puntuado 12 veces, 8 de ellas con la máxima puntuación. Segundo, Fernando Sanemeterio, 30 puntos. No has querido votarlo en la última jornada, querido Rubén Parra. Fernando Sanemeterio, segundo, 30 puntos. Y tercero...
¿Cuántos has hecho? Espera, ¿cuántos has hecho, Marco?
¿Quién? ¿Marco?
Marco Todorovic.
Marco Todorovic ha hecho 32.
No me jodas, Marco.
No, pero...
Le he quitado a Sanemeterio.
Fernando Sanemeterio.
Un Betty mi ciego, Parrita.
Esto está acabando de acabar. Fernando Sanemeterio, 30.
No
se entiende nada, sino.
Espera, conversación de WhatsApp. Oye, ¿sabías que aquí hay uno que
dejen hablar al jefe.
Y Andy Panco, se lo podéis hacer llegar, tercero, con 23 puntos.
Estupendo.
Ya está. Trofeo.
Vaya Betty mi ciego que acaba de hacer Parrita.
Pero no había una regla que al jugador español se le añaden 3 puntos.
O que si no ganaba... Bueno, pero es que Parra ha hecho de todo. Ha votado a los que perdían. Ha votado a más de un jugador por equipo. Después ha votado cuando ganaba. Es igual, ha hecho lo que ha querido. Es igual. Bueno, Marco Todorovic, era cuestión de calibrar y yo creo que nos acercamos bastante a esa votación oficial.
Oye, no habrá hecho tongo el director del programa, ¿no?
No. Gil, por favor.
¿Esto es un 3 o un 2?
Gil, estás aquí con este Excel maravilloso.
Ahora en serio, mi formación y mi origen me llevan a certificar...
Tampoco hace falta alargarlo mucho más esto, ¿eh?
Siempre y cuando el 5 de octavo de GB de matemáticas...
Venga, Gil, vamos a ir preparando el del año que viene, tío.
Es vero.
Vamos a ir preparando del año que viene, porque aquí hay que inventar algo.
Gracias,
sí, señor. De nada.
NBA. Finales de conferencia en el este y en el oeste. Siempre hay que poner, yo creo, Miguel Ángel, el a priori, en principio, parece, pero bueno, la alfombra tendida para Cleveland y Golden State, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, como se dice en inglés, Houston lives another day, ¿no? O sí. Lives to see another day.
Harden va a haber más de un día.
Puede ser. Pero bueno, ya es bastante mérito. Yo le decía el otro día a Joseba el domingo en el partido de las 12, que probablemente se ganará el cuarto. Incluso hay un factor psicológico e histórico en la Liga NBA, que cuando un equipo va 3-0 y el cuarto partido se juega en casa del equipo que pierde, casi siempre hay una cierta relajación, ¿no? Y rematas en casa. No siempre se da, pero es muy habitual. Entonces, bueno, yo creo que Golden State en condiciones normales, y habiéndose salvado Stephen Curry del lechazo que se dio, es decir, se dio una torta monumental, pero que pudo haber salido muy mal parado, y él mismo ha dicho que era un milagro, pero bueno, como mantiene a todas las unidades, yo creo que Golden State dinamitará el tema. Se va mi hijo para allá, por cierto, que sabes que estudió en San Francisco, tiene amiguetes en la organización, y bueno, ya le he dicho que nos cuente las presumibles finales, así que tendremos información de primera mano. Y luego, pues hombre, veo también bastante factible el que Cleveland pase a la final. Atlanta tiene bajas, Cleveland también, porque el otro día en el 3-0 fue LeBron James contra el mundo, es decir, y el hombre terminó tan agotado que yo creo que no sabía ni dónde estaba, ¿no? Si estaba en Cleveland o si estaba en Oklahoma, pero sí, todo apunta a esa final, que además yo creo que es una final merecida por la trayectoria de los dos equipos, y creo que puede ser una final bastante espectacular desde el punto de vista visual, es decir, desde el punto de vista de tanto el aficionado, digamos, que entiende, como el que entiende menos. Sobre todo para el que entiende menos, porque yo llevo ya, me lo decía el otro día Paco González, llevo ya 3 años dando la barrila, ¿verdad, Rubén?, con el tema de Golden State, de lo bien que juega, de lo bonito que juega, y Paco, que es un esteta a la hora de los equipos, ¿no?, de equipos que juegan bonito y que juegan bien, y además en el caso de Golden State, además de jugar estéticamente bien, es que son muy buenos, qué caramba. Y en Cleveland, pues qué decir, hombre, con la ausencia de Kevin yo creo que va a ser muy difícil, pero ojo, es que LeBron el otro día hizo una demostración tremenda del jugadorazo que es.
Déjame que recuerde los números, tercer partido, 37 puntos, 18 rebotes, 13 asistencias, 3 robos, 6 pérdidas, con, eso sí, 14 de 37 en tiros.
para sí, el animalito, casi nada.
Se tiró hasta la estadística, pero bueno, por eso es LeBron James también, claro.
Sí, sí, y dile a Cleveland ahora que le ponga algún pero. Que planta en la final de la NBA y además gana el título.
Cuando digo que se tiró hasta la estadística es que le cogió el libreto de estadísticas al delegado de equipo y lo tiró también a canasta. Pero bueno, es que es su prerrogativa y además es que de verdad no había otro.
Parrita.
Una cosita solo, para los 37 puntos de LeBron empleó 9 lanzamientos menos que Kobe Bryant para meter sus 81. Pongamos eso en valor también. Quisir.
Tiene sí, muchos, sí, sí.
Claro, que está muy bien los 37 puntos, los 18 rebotes, las 3 asistencias, pero denotan dos cosas. Una, que confianza cero en sus compañeros, porque hay tiros que se tira, que no te los puedes tirar bajo ningún concepto. En posiciones forzadas, no lo siguiente, teniendo a gente al lado. O sea, si tienes a un compañero abierto, dásela. Tan malo es tu compañero, no se va a poder dar al solo y prefieres tirarte un tiro callándote de espaldas de culo. Bueno, no sé, da igual. 37 tiros. Kobe tiró 46, de los que metió 28 para el día de los 81 puntos. Dicho lo cual, Kobe ha tenido partidos como este de LeBron 150 años de veces. O sea, tampoco es el paradigma del...
Y hombre, pero ahora no maquillemos lo que ha hecho LeBron, que hombre, que está muy bien y que es histórico. Sí,
está muy bien y
cada
histórico.
Cada partido depende del rival que tengas delante, depende qué compañeros tengas. Bueno.
Hay que decir también que hay que tener un poquito de jeta para tirarte 37 tiros.
Ya, pero es que es LeBron. Claro, es decir, es fiel a una personalidad y a una trayectoria, ¿o no?
Y luego, el partido, fíjate cómo será de brutal, que no hubo un triple-doble similar desde uno de Barkley en 93, que se fue a 45 puntos, 20 rebotes, 14 asistencias, una burrada de triple-doble, cuando estaba el gordo en Phoenix. O sea, que el mérito es innegable, pero también hay que reconocer que se tiró hasta el libro de estadísticas, como dice el profe. Sí, pero
también es verdad lo que dice Albert. Esa prerrogativa la tienen las estrellas. Sí, se le ocurre hacerlo a J.R. Smith y le corren hasta los gorrazos, hasta la frontera.
Por cierto, ahora que dices lo de las estrellas, que no se me pase, que me lo ha montado aquí. Muy feo, feísimo, porque creo además que es adrede lo de la Bedoya, muy, muy feo. Se cepilla el otro día a Kai Korver, se le cae encima en una pugna con un balón y le revienta el tobillo. El Korver fuera para todos los playoffs. Vale, es una jugada, un lance, ¿qué tal? Lo del otro día con Horford, a mí me parece adrede. O sea, se engancha su pierna y dobla abajo y aprieta, y además se le ve en la cara que hace gesto de fuerza para tirar para abajo de la pierna, que le puede romper la rodilla, el tobillo. A mí me parece una cerdada, que tiene razón Horford en tirarse encima de él y en cabrearse como se cabreó. Porque es que se está jugando la integridad física de un compañero muy, muy feo. El gesto de la Bedoya, no sé, a vosotros a lo mejor no os parece lo mismo, pero yo la jugada la he visto como veintipico veces repetida, echándomela para atrás y para adelante, y los gestos que hace de la Bedoya son de ir a intentar hacerle daño en el tobillo o en la pierna al jugador rival, y eso no se puede permitir.
Dicho queda. Arrastramos diversas noticias, ahora le pregunto a Pani qué se cuece más en la NBA, pero si no me equivoco, estoy tirando de memoria, Minnesota, ¿verdad? Rubén, el equipo de Ricky Rubio, va a escoger al número uno del draft este 2015.
Sí, Minnesota al número uno, los Lakers se equivocarán en el número dos. Por cierto, el otro día me dijo el profe que lo mismo estaban pensando en el seno de los Lakers en elegir a D'Angelo Russell. Mira, todo lo que no sea elegir a Okafor o a Towns en el uno o en el dos, me da, me es casi indistinto el orden. Yo supongo que los Wolves elegirán a Towns en el 1. Yo casi que prefiero a Okafor, porque me parece ofensivamente más hecho para los Lakers, y es lo que necesita Lakers, es un tío que meta puntos. Mm-hmm. Pero como los Lakers dejen pasar a un 7 pies con el futuro que parece tener para coger a D'Angelo Russell, de verdad que es que el problema es más serio de lo que pensábamos. Luego en el 3, Filadelfia, y luego ya pues de ahí en adelante, muy mala suerte para Nueva York, que tenía muchas papeletas que tal, y al final pues se quedó con el cuarto.
Con el 4, sí. Por cierto, con el 5 elige Orlando, y ahí tenemos amistades, y Orlando elige, mejor dicho, va a elegir a un jugador de la Liga CB. O bien...
A Porzingis o Hezonja.
O bien, o a Porzingis, o bien a Hezonja.
Le cuadra,
últimamente
le
gusta
más Porzingis,
Últimamente gusta más, es correcto. La cosa más normal sería que Orlando, si el draft tiene su lógica, iría más o menos algo así como Towns, Okafor, Russell, probablemente
Mudiay,
el congoleño, y luego ya iría Orlando,
si va con lógica, iría por Porzingis, pero se van a saltar a Winslow. Y o bien es por Porzingis o bien es Hezonja. Ya, o sea que Orlando es destino de uno de los dos jugadores punteros de la Liga CB, de los jugadores jóvenes que este año entran en el draft.
No sé cómo le quedan ganas de mirar para España después de lo de Fran Vázquez a Orlando, pero bueno.
Bueno, no, pero hombre, esta vez...
Aquí parece, sobre todo con Porzingis, que yo creo que van a tiro como bastante diría, hecho.
Como diría Andy Panco, esta vez no está Gorka Rinda involucrado.
Te quedaste, con lo que le explicó a Juan Arias. Bueno, vamos a meternos en el Parra Center. A lo mejor entendéis por qué le ha dado tanta cera a LeBron James. Porque hoy viene obnubilado por Stephen Curry. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh, baby, how do you Hombre, los años de Stephen Curry son maravillosos. Levanta la mano Rubén Parra y dice, por favor, que quede claro, yo vi jugar a Stephen Curry.
Sí, esto es una especie visión de futuro.
Sí, o sea, que lo metes en la caja aquella que la entierras para cuando...
Claro, dentro de 20 años.
Claro, las próximas generaciones se entierren.
¿Se acordáis? Bueno, la verdad es que ha realizado una temporada fantástica, le valió un más que merecido MVP, ha llevado a su equipo a un récord histórico para una franquicia que vivió sus últimos momentos de gloria ayer, justo hace 40 años, que fue cuando ganaron el cuarto partido a los Bullets y consiguieron su tercer anillo. Y no contesto con eso, les ha metido, están a un paso de meterles en la gran final. Curry es bueno, es muy bueno, pero lo mejor de todo es que tiene la grata costumbre de demostrarlo a menudo. Wardell Stephen Curry II, que es como se llama el buen chaval, es el hombre del momento. Ha hecho de lo grandioso algo cotidiano, lo que le convierte en un genio en lo suyo. Es hijo de jugador de baloncesto, ha mamado este deporte desde la cuna, y como sucede con las cosas que son naturales, todo le sale muy fácil. Volvamos a su padre. Dale Curry fue un más que decente lanzador de triples, el profe puede dar fe de ello. Desarrolló su carrera profesional desde el 86 hasta el 2002 y fue precisamente el hecho de ser un gran lanzador desde la distancia lo que le dio esa longevidad a su carrera, quedando al final como especialista de mano caliente para momentos puntuales. Bueno, el buen hombre se retiró tras 16 años, como decía, con 1.245 triples anotados en la NBA. Es una cifra más que respetable que le coloca entre los 50 jugadores que más han convertido en la historia. Además, acertaba con frecuencia. Su 40% le sitúa como uno de los 30 mejores de todos los tiempos desde el triple. Reitero, más que respetable. Su criatura, en apenas 6 temporadas, está a punto de cepillárselo. Stephen Curry lleva 1.191 triples, 50º en esa lista de triples anotados, con un 44% de acierto. Es el tercer mejor porcentaje de todos los tiempos. Por cierto, que el primero en la tabla histórica de porcentajes conoce bien a Steph. Es su entrenador, Steve Kerr. El base de los Warriors tiene en su haber las dos temporadas con más triples de la historia. Hace 2 años batió el récord de Ray Allen, que había metido 261 en la 2005-2006, con sus 272 aciertos from downtown, que dirían los americanos. Este año fulminó su propia marca encestando 286. Entre medias, en la 2013-2014, el muy paquete se quedó en unos miserables 261. Sumen sin miedo. ¿No? ¿No queréis sumar? Bueno,
sumamos.
Pues ya lo hago yo. El amigo ha metido 819 triples en las 3 últimas temporadas regulares. Pero el vigente MVP de la NBA es mucho más que un tirador de triples. Es un jugador completo que anota con fluidez, casi 24 puntos por partido, sexto mejor de la liga. Defiende, con 163 es el que más balones ha robado en temporada regular. Y asiste, es el sexto de la liga, con 7,75 pases de canasta por partido. Y yo me pregunto, ¿cómo tamaño crack cae hasta el puesto número 7 del draft? Pues oye, que era una máquina de hacer puntos, se sabe desde su época colegial. Batió todos los récords habidos y por haber en la Universidad de Davidson. Terminó su tercer año como máximo anotador universitario de la NCAA Division I. Y como le pasó a la hora de ser reclutado, ninguno de los centros consolera en el baloncesto universitario le ofreció una beca en su momento, su presencia física, su escaso tamaño, su delgadez, bueno, su aspecto de fragilidad en definitiva. El caso es que este hecho, igual que le impidió ir a una gran universidad, le relegó al puesto 7 del draft de la NBA. No se le puede hacer ningún reproche a los Clippers por haber elegido a Blake Griffin con el número 1 en junio del 2009. Además, tuve la suerte de vivir ese año universitario en Estados Unidos y era claramente el jugador más portentoso de esa jornada. Griffin era una bestia, como lo es ahora, pero encima con chavales que parecían sus hijos. Tampoco les ha salido mal hasta el momento. Del mismo modo, el número 3 que los Thunder emplearon en James Harden parece un claro acierto, aunque ahora lo estén aprovechando los Rockets. No se puede decir lo mismo de los Grizzlies, que gastaron su 2 en el gigante tanzano Hashim Thabit. Tyreek Evans fue el cuarto y con los Kings terminó como rookie del año esa temporada. Es un jugador de talento, una elección que puede parecer lógica. Caso aparte para los Timberwolves, que eligieron 2 veces antes de que lo hiciera Golden State y a 2 bases. Con el 5 a Ricky Rubio, la estrella europea que venía. Puede ser comprensible. Y con el 6 a Johnny, ahora sé, no sé ni dónde andas, Flynn. Gastar 2 puestos en directores de juego y que ninguno sea Curry, a priori, parece, bueno, a priori no, a posteriori, parece un error. Supongo que por cosas como esas, unos han sido el mejor equipo de la liga y los otros el peor. Hagamos un pequeño inciso. ¿Os imagináis unos Grizzlies con Curry? Seguramente los que estarían luchando por el anillo serían ellos. Dicho lo cual, tampoco es justo cebarse mucho con lo de las elecciones del draft, porque no hay gran variedad de aciertos en los últimos años y aventurar un crecimiento a este nivel que, como el que ha tenido Curry, es harto complicado. Volvamos a centrarnos en la figura del base de los Warriors. Llevo unas semanas pensando en ello y a medida que el tiempo transcurre, el bueno de Steph no hace otra cosa que confirmar mis sensaciones. Es el jugador más especial de la liga. Tiene algo mágico, un aura que le hace único. La firma de esos pocos elegidos que se convierten en la bandera del talento en un deporte. Esto no acarrea forzosamente ser el mejor o el que más trofeos gane. Lo que conlleva es ser un jugador venerado, un ídolo entre ídolos. ¿Es mejor que LeBron James? ¿Que Kevin Durant? ¿Que Russell Westbrook? ¿Que James Harden? Pues no lo sé. Pero si no lo es, no debe de estar muy lejos. Lo que tengo claro es que, a día de hoy, es el que más me gusta de todos. Como he dicho ya en alguna ocasión, para mí, Curry es una especie de Roger Federer, pero en una cancha de baloncesto. Por encima de victorias o derrotas, tiene una gracilidad que le hace único. Bien es cierto que a la larga, estos atributos suelen conllevar la gloria implícita. ¿Será mejor que Kobe? ¿Dominará una década como Michael Jordan? Como siempre, el único que tiene esa respuesta en el tiempo es el propio tiempo. Lo que tengo claro es que si las lesiones le respetan, Curry ha nacido para pertenecer al Olimpo de los elegidos. No se extrañe que dentro de 30 años, uno de los argumentos para cargarse de razón al hablar de baloncesto sea algo como, chavalito, que yo vi jugar a don Stephen Curry.
Esta es su historia. Por cierto, Johnny Flynn no hace muchos meses pasó por Europa.
Estaba en Italia.
En Italia.
Pero le cortaron.
Efectivamente.
Sí, en Capo de Orlando.
Sí, sí, en la Orlandina. No sé dónde anda ahora. Sí. Bueno, venga, área reservada y último bloque del programa. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Empezamos por la final de la Adecco Oro, final gallega. ¿Cómo va la historia?
Pues empate 1 en esta final de la Adecco Oro, después de la victoria de Breogán luego en la pista de Ourense, 6-8-7-7 en el segundo encuentro de la serie. En el primer partido, Ourense había destrozado a Lugo por 31 puntos, así que la reacción del equipo lucense ha sido muy buena. El viernes y el domingo, tercer y cuarto partido de la serie en pista lucense. Hemos querido hablar con los dos técnicos para ver cómo va esta serie final. Gonzalo García, técnico orensano, advierte, ahora que la serie va a Lugo, que su equipo da la cara fuera de casa.
Es verdad que hemos sido este año un equipo muy, muy solvente fuera de casa. De los 17 partidos que hemos jugado como visitante hemos ganado 15, entonces bueno, eso nos da también una confianza en que podemos sacar un partido, ¿no? Y de hecho a Breogán de Lugo le ganamos en su campo este año en liga regular. Entonces, y viendo también cómo se ha desarrollado este año la liga y los partidos entre nosotros, pues puede ser ser normal que nos ganemos un partido cada uno y que vayamos a un quinto, ¿no?
Exactamente, ese récord es el récord de la historia de la Liga Adecco Oro Orense, que ha conseguido ese récord de victorias a domicilio, por lo que jugar los dos próximos encuentros en la pista del Lugo no supone un problema. Lo reconoce en este caso el técnico local, el técnico del Lugo, Lisardo Gómez.
Estamos enfrentando pues, al COP, que es el mejor equipo, hizo la mejor campaña de la historia de la LEB, ¿no? Fuera de casa. De 17 partidos han perdido solo dos, han ganado 15 fuera. Nosotros vamos a llenar pabellón, vamos a tener en los dos partidos más de 6.000 personas. Creo que hay tanta igualdad que a lo mejor cualquier pequeño detalle, esperemos que esa presión no se nos vuelva en contra, ¿no? De jugar ante los públicos con un pabellón abarrotado. Pero sobre todo el dato este de que Orense pues es el mejor equipo de la historia de la LEB fuera de casa, pues obviamente nos hace ser cautelosos y bueno, poco temerosos de su visita porque estamos ante una muy buena plantilla.
Por cierto, muy buena noticia. Ambos técnicos me han confirmado que pueden afrontar los requisitos administrativos económicos para jugar el año que viene la Liga Endesa. Así que, como es una final gallega, habrá dos equipos en la máxima competición del baloncesto español, en este caso el Obradoiro, que mantiene la categoría, y Ourense o Lugo. Yo creo que después de años viendo cómo o sube uno o no sube ninguno, es una gran noticia para el deporte del baloncesto en general, para Galicia en particular, y en este caso, si alguien en San Sebastián pues espera que haya solo un descenso y salvarse, de momento por esta parte no la tienen muy clara. A ver lo que pasa, evidentemente, con la otra plaza que hay en juego, en este caso con lo que pasa en el tema del Burgos.
Así está la final de la Adecco Oro. A ver, ¿cómo están nuestras chicas? ¿Cómo va la concentración de nuestras chicas? Donde ya tenemos a las 12 escogidas para el europeo por Lucas Mondelo.
Sí, Lucas Mondelo ya ha descartado a Miriam Foraste y Belén Arrojo de las 17 inicialmente preseleccionadas. La selección sigue preparando el europeo de Hungría. De momento, ya han ganado el torneo de Santander, derrotando a Grecia, Turquía y Rusia. Próximos partidos, esta misma semana, torneo de Logroño, de jueves a sábado, contra otra vez Gran Bretaña, contra Canadá y contra Polonia.
Muy bien. Juan, gracias.
Un abrazo.
Nos despedimos, vamos cerrando el 195. Recuerdo que las eliminatorias del playoff de la Liga Endesa, los cuartos de final, Dominion Bilbao Basket Valencia, Unicaja Basconia y Barcelona Fiat Juventud arrancan el jueves, siguen el sábado y si es necesario continuarán el lunes. Y la eliminatoria entre el Madrid y el Herbalife Gran Canaria, que es la de Teledeporte, viernes, domingo y veremos también si el martes. Miguel Ángel Paniagua, nos escuchamos, a lo mejor antes de lo que esperamos. Que
ya te digo yo que sí, ¿eh?
Ya te digo yo que sí.
Siempre es agradable.
Un abrazo. Pani, un abrazo, adiós. Ya te digo yo que sí, adiós. ¡Parrita!
¡Adiós, hombre! ¡Vete a la sombra!
Ya
oye, por cierto,
dime.
Que ha quedado un poco así tal, que yo venero a LeBron, ¿eh? Venero a LeBron y su grandeza,
pero
no te lo digo en serio.
No te justifiques, si no pasa
recomiendo
nada.
Las dos portadas de Sports Illustrated del mes de junio. Una para Curry, una para LeBron. My team.
Bueno, my team, adiós, ¿eh?
My team, por cierto, que de lo que explicaba Juan Arias es que Orense y Breogán en su día dejaron el canon, los 3,3 millones. Sería 1,5 solo del fondo de garantía salarial. Que lo de Burgos pinta feo, que ya lo digo yo.
Sí, ya lo venimos comentando. Bueno, como mínimo que suba alguien, que si no, esto parece de chiste.
Un cachondeo, lo puedes decir, un cachondeo.
Sí, bueno, lo quería suavizar. Adiós, queridos, cuidaros, ¿eh?
Adiós.
Bueno, y recordad que tenemos nuestro espacio en la maravillosa página web de la cadena COPE, cope.es, y también en los principales portales de descarga. Nos puede buscar en iTunes, también en iVoox. La semana que viene, si no antes, más Showtime. Adiós.